comienza con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. En esta ocasión, conversaremos con la ministra de Salud, Ney Chomalí, para conocerla tanto en lo personal como en los desafíos y proyectos que marcarán su gestión. Bienvenida, ministra.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Feliz de estar acá.
Un gusto tenerla con nosotros. Y, bueno, nuestra ministra invitada tiene un amplio currículum, pero algunas cosas... Médico cirujano de la Universidad de Chile, con un magíster en epidemiología y un diplomado en gestión de salud de la misma casa de estudios. Fue exdirectora médica de la clínica Las Condes y hasta enero del 2026 ejerció como directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Ministra, queremos partir conociéndola un poco más en su lado personal. Algunos le llaman lado D, pero a la larga es lo mismo. Y... Una pregunta que es simple y a su vez complicada. Si pudieras definirte y que la gente conozca, ¿quién es Ney Chomalí?
Bueno, soy una mujer como muchas que existen en este país, casada, con 5 hijos, con 4 nietos, que me gusta cocinar, que me gusta leer, que me gusta estar en mi casa, que estudié en el colegio, fui a la universidad, he trabajado toda mi vida. Como tantas mujeres en este país, que se levanta temprano, que se acuesta tarde porque se levanta temprano a cocinar. Wow. No muy diferente de lo que muchas mujeres en este país, a lo mejor con más posibilidades que muchas de las mujeres de este país, me siento que he tenido una vida bastante privilegiada, pero de una familia y de padres que con mucho esfuerzo, que sufrieron mucho. Mi padre, su familia vivía fuera de Santiago, él quería estudiar, sus papás no estaban tan convencidos, fue el único que estudió de sus hermanos. Vivía en una pensión, caminaba para ahorrarse la micro para poder comerse un pan a mediodía, o sea, y él se preocupó de que a nosotros no nos pasara lo mismo. Pero sé lo que es la vida de esfuerzo porque vi a mi papá trabajar mucho y esforzarse mucho para que nosotros no viviéramos eso que él vivió.
Bueno, justamente le iba a preguntar cuánto le ha marcado su historia familiar, pero ha quedado muy graficada y también interpreta mucho a su hermano, el cardenal Fernando Chomalí. Quiero preguntarle algo que nos une. Usted tiene raíces palestinas y en este contexto mundial tan tensionado con respecto al conflicto del Medio Oriente, ¿qué significado tiene para usted esa identidad familiar y cultural?
Siempre nos ha marcado mucho porque nosotros vivimos mucho en la comunidad palestina, entre los primos, en el Estado palestino cuando éramos chicos. Por lo tanto, siempre muy cercano a la comida árabe, la música árabe. Nosotros tenemos familia viviendo en Palestina. En Cisjordania, un primo hermano de mi papá todavía viven allá. De hecho, estuvimos juntos cuando crearon Cardenal a mi hermano. Ellos fueron en familia un lote bastante grande, fueron a Roma, así que ahí nos pudimos ver. Mis hijos han estado allá, mis hermanos han estado, yo desgraciadamente todavía no me animo a ir, pero tenemos una vinculación muy cercana con el pueblo palestino.
También he podido estar allá y también, bueno, la comida es algo que nos une, la comida es algo que... Y, ministra, usted no viene del mundo político cercano al presidente José Antonio Kast. Entonces, ¿la sorprendió que la invitara a ser parte de su gabinete?
Absolutamente. No, la verdad que nunca me lo imaginé, que me podían llamar a mí para ser ministra de Salud en ningún gobierno, la verdad, porque nunca me he vinculado con la política. Y siempre, digamos, de lo que he visto desde la vuelta a la democracia es que efectivamente todos los ministros de salud tenían alguna afiliación política. ya sea ya hubiera sido anterior o en el momento en que fueron ministros. Por lo tanto, para mí fue muy, muy, muy sorprendente que me hubiesen llamado para asumir el cargo de ministro de Salud.
Si le pudieran preguntar algo más íntimo, ¿qué sintió en ese momento?
No, pensé que me estaban tomando el pelo, para empezar, o sea, pensé que era una broma.
¿Y la llamó el mismo presidente?
No, no, me llamó una persona antes que el presidente para explorarme si estaría disponible para conversar con el presidente. Fue la primera, digamos, primer llamado. Y ahí me tomé un par de semanas para pensar, lo conversé mucho con mi familia, mis hijos, dos o tres personas muy cercanas, porque la primera pregunta fue, ¿estarías dispuestas a conversar la posibilidad? Después de conversarlo mucho en mi entorno, decidí que bueno, que iba a explorar la posibilidad. En ningún caso que él me llamara para que uno le diga, es que a uno le llama presidente, no puede decir que no, digamos, no. O sea, era la posibilidad de conversar. Y él fue muy respetuoso conmigo, me dejó hablar mucho de cuáles eran mis temores de entrar a ser ministra de Salud en su gobierno. Y estuvimos conversando largamente un día por teléfono y después nos juntamos a conversar. Y después de eso también me tomé unos días y al final le dije que iba a asumir el desafío.
Wow. Pero con el apoyo familiar, que es lo más importante, estos desafíos, ¿no?
Con apoyo familiar, con algunos resistencias familiares también. Pero bueno, así son los desafíos. No todo está a favor de uno cuando uno suma un desafío. Siempre uno ve que hay cosas que están ahí frenando, pero vamos bien.
Ya llevamos unos pocos meses, entonces ahora preguntarle, y como todos sabemos que Salud es una cartera más demandante, más compleja también, ¿cómo ha cambiado tu vida a nivel personal desde que asumiste como ministro?
Bueno, asumió mi vida en que yo trabajaba gran parte de los días en línea. Ahora me tengo que levantar todos los días. Levantarme todos los días, salir temprano todos los días y volver más tarde todos los días. Yo creo que a veces estoy durmiendo poco, lo que no me hace bien, pero los fines de semana trato de reponerme de ello. Me ha tocado salir mucho fuera de Santiago y un viaje fuera del país que la verdad es que no fue cansador. Pero lo estoy tomando con mucha energía. Y quiero reconocer de que lo que más me duele de todo esto es que hace ya varios años tenía la costumbre de ir 3 semanas a ver a mis nietos que viven en Estados Unidos, 3 semanas a ver a mis nietos que viven en Europa, y este año no lo voy a poder hacer. No sé si los próximos años, pero por lo menos este año no voy a poder hacer eso. Pero bueno, ellos vinieron todos en diciembre, estuvimos todos juntos y ahora uno de mis hijos va a venir con mis 2 nietos y mi nuera ahora en julio. Yo acabo de ver a uno en un viaje, así que bueno, así nos encontraremos.
Lo entiendo perfectamente, yo acabo de tener una nieta y voy a ir a verla y es difícil cuando voy lejos. Así que gracias, ministra, por compartir esta parte más humana, tan personal, y le agradezco y nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro programa con Diálogo es Distinto. Y antes saludar a uno de nuestros auspiciadores, FP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y estamos conversando con la ministra de Salud, Meychomalí, sobre los principales desafíos de su gestión y la agenda que marcará su cartera. Ministra, si tuviera que resumir en pocas palabras el estado en que recibió el Ministerio de Salud, ¿cuál sería?
A ver, primero decir de que tenemos un sector salud muy fuerte, con una infraestructura muy nueva. Se ha hecho mucha reposición de infraestructura en los últimos años, lo que ha sido muy interesante. Pero yo te diría con poca disciplina, con, digamos, con poca rigurosidad en muchos términos. Y eso afecta la relación con los equipos, porque están tensionados los equipos por esa situación. La estructura del Ministerio de Salud es una estructura muy, digamos, un poco pesada. El del sector salud en general es un poco pesada. Por lo tanto, hay que tener paciencia para que se generen los cambios, y es entendible que sea así. Pero hay cosas que uno habría esperado que estuvieran un poco más en orden. Por ejemplo, los sumarios de las licencias médicas, con una muy baja tasa de cierre de sumario, muchas auditorías no consideradas en diferentes ámbitos, hospitales con una alta tasa de compras directas y no versus licitaciones. Una serie de cosas que hablan de que falta gestión, falta dirección, que todas las organizaciones la necesitan. Yo te diría que ese es el gran desafío, pero si uno lo mira desde el punto de vista de los resultados, tenemos muy buenos resultados en términos de salud pública, salvo la obesidad, que es algo tremendo. Tenemos una de las más altas tasas de obesidad en el mundo, incluso. Y eso es un tremendo desafío, porque quiere decir de que si tenemos esa edad, quiere decir de que desde hace muchos años que lo estamos haciendo mal. No es una cosa que haya sido el año pasado, anterior, a pesar de grandes esfuerzos, elige vivir sano, todo lo que se ha hecho esfuerzo en deporte, etcétera. Pero no hemos sido capaces de revertir eso. Otras cosas que tienen que ver con que nos estamos envejeciendo, por ejemplo, que ha aumentado en la incidencia de personas con cáncer, pero por otro lado, como buena noticia, ha disminuido mucho la mortalidad. Encontramos efectivamente todavía un alto número en días de espera de los pacientes, muchos casos oncológicos con sus garantías retrasadas, a pesar de que por ley debieron haberse atendido, no habían sido atendidos, cerca de 17.000, un poco más de 17.000.
Entonces, ministra, la otra cara, si uno pudiera decir cuáles serán sus tres principales desafíos, en virtud de lo que estamos conversando.
Bueno, mis principales desafíos, primero tiene que ver con los casos oncológicos. Efectivamente, porque todos ganan cuando uno hace un diagnóstico y un tratamiento precoz. Primero gana el paciente. Es menos doloroso, es menos engorroso, cuesta menos tiempo. Gana la familia, gana la sociedad y gana también el sector. Si es que uno efectivamente pesquisa un caso más precozmente y lo trata más precozmente. O sea, que un paciente esté esperando 150, 200, 300 días para saber si tiene o no tiene cáncer, gana la salud mental de las personas, incluso, digamos. Gana el sector, menos licencias médicas, menos depresiones, tantas cosas. Es tan virtuoso poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Por lo tanto, nuestro foco es ese.
Ese es el principal foco.
Nuestro principal foco es que las personas que tengan cáncer no tengan que estar esperando para poder primero saber si tienen o no cáncer y efectivamente inicien una terapia lo más precozmente posible. Eso requiere mover todo el sistema.
Perfecto.
Dimos una alerta oncológica que nos permitió de tener algunos recursos que nos entregaron para, específicamente para eso, lo que nos ha significado poder contactar y tratar a muchos pacientes hasta esta fecha. De los 33.000 pacientes que con los cuales partimos este programa, solo 80 y fracción, pequeña fracción, no han podido ser contactados. A todos los otros los hemos llamado y le hemos dicho que estamos, digamos, estamos por atenderlos precozmente, o ya se le asignó la hora, o ya iniciaron su quimioterapia, o ya se le derivó a un segundo prestador. Eso es un tremendo esfuerzo que ha hecho la red asistencial.
Entonces, la alerta sanitaria, ¿no es cierto?, que sea oncológica, ¿consiste en más recursos, en más gestión? ¿En qué consiste?
Consiste en más recursos y consiste en la posibilidad de hacer una gestión más abierta que lo que se puede hacer habitualmente. Permite hacer más compras directas y no tener que pasar por procesos largos de licitaciones, porque teníamos que efectivamente resolver este problema de esas 33.000 personas que estaban esperando.
Y ahí se dijo, ¿no es cierto?, que propusieron que el MINSAL al 30 de junio del 2026, ojalá todos los pacientes, gran parte de ellos, esté ya en su proceso terapéutico. ¿Cómo va el avance hasta hoy día?
Estamos muy contentos porque primero que los pudimos contactar a casi todos, que a veces es lo más difícil, muchas veces se pierde un porcentaje importante de estos pacientes en el camino, ¿no? Como te decía, 80 y fracción no los hemos podido contactar. De el resto ya está todo contactado y todo, o ya iniciaron su terapia, o ya tiene agendado su tratamiento, pero no lo podemos cerrar mientras en el sistema, digamos, todavía aparece como pendiente, porque uno no puede cerrar un sistema si tiene la hora para una semana más, por ejemplo, ¿sí? Pero todos están con su agenda lista, con su cirugía programada, o ya operado, o ya inicia su terapia, o lo que fuera. Lo importante es que está iniciado y vinculado con el sistema, no está esperando su casa a ver si alguien lo llama o cuándo lo van a llamar. Y yo creo que eso ha sido lo más tranquilizador para los pacientes.
Usted, ministra, dijo que aquí hay mucho para hacer, prioridad número uno, pero que ningún sistema puede tener lista de espera cero. ¿Cuál sería una meta realista a largo plazo, desde aquí a los 4 años, poder dejar?
A ver, si nosotros consideramos, ¿qué es lo que es la lista de espera? La lista de espera es un listado de personas en los cuales profesionales les han dicho, usted necesita de una consulta de especialidad o necesita una cirugía, ¿sí? Perfecto. Yo hoy día le digo a Pablo Salaquet, Pablo, tú necesitas una consulta con un traumatólogo porque yo no puedo resolver tu problema. Ese día tú entraste a la lista de espera. Un día, tenemos muchos pacientes que tienen un día, una semana, pero tú, si estás una semana, o digamos, lo que nos falta a nosotros es definir cuál es el número máximo de tiempo que es razonable que Pablo Salaquet espere para una consulta de traumatología.
Eso es distinto por cada, o sea, obviamente.
Es muy distinto por patología, es muy distinto, porque si yo soy, por ejemplo, usuaria de lente porque tengo una presbicia, pero estoy molesta porque ya no estoy viendo tan bien, pero tengo mis lentes, a lo mejor que espere un mes o 2 meses no va a ser tanto problema versus una persona que está con un glaucoma, que si yo no lo atiendo rápidamente puede perder la vista. Por lo tanto, esos son los tiempos que a la fecha no se han definido, salvo para las patologías que están garantizadas en el GES. Pero para muchas patologías no está garantizado. ¿Cuánto puede esperar un paciente por una prótesis de cadera, por ejemplo? Claro, a lo mejor un chofer de micro tiene que esperar mucho menos que una persona que no tiene mucha actividad física, que le duele pero no es tanto. No sé si me explico. Sí. Es muy difícil determinar tiempos reales.
Pero el objetivo sería tener una especie de, la gente dice KPI, o sea, en el fondo una definición de objetivos más claro para esto.
Efectivamente, mucho más claro, porque no se pueden poner todas las patologías o todas las especialidades o todos los problemas de salud en un mismo saco. Pero uno esperaría tener, al menos de aquí al final del periodo, definidos los tiempos, que uno podría decir, mire, el tiempo máximo de espera para esta patología es X, ¿no? qué es lo que ocurre con las patologías que están garantizadas por el GES, en que tienen eso definido eso, pero tener rangos para el resto de las patologías e intentar reducir el tiempo de espera para poder llegar a esos tiempos. Por ahora se ha definido, y es el compromiso de gestión que se le ha hecho, digamos, a los servicios, que tienen que reducir el tiempo de espera. Y idealmente que lleguen a 200 días de tiempo de espera. Pero a lo mejor esos 200 días puede ser poco para una patología o mucho para otra. Sí. Eso es lo que estamos intentando de ordenar la IGET y además transparentar con las personas. Es decir, mire, para su patología, usted no hay problema que espere 6 meses. Y el paciente puede tomar decisiones. Sabe que me voy a ir al sur 4 meses, volver.
Pero eso le da más tranquilidad,
más tranquilidad.
Y transparencia.
Exactamente. Sí. Si no, ahora estoy esperando a ver si me llaman o no me llaman, no me muevo.
Y, ministra, expertos han señalado que la colaboración público-privada es útil, pero especialmente dice una fase crítica, pero que no puede transformarse en una solución permanente, porque algunos dicen que esto podría ser un poco privatizar la salud. Pero ¿cómo se lograría, cómo ve usted primero la colaboración público-privada y cómo dejar que en esta emergencia dejen capacidad instalada en la red pública también, esta colaboración público-privada?
Yo la colaboración público-privada la creo absolutamente necesaria, ¿sí? Yo creo que la pandemia fue un ejemplo tácito de lo que ocurre, de lo que fue la colaboración público-privada, cuando el ministerio dijo UPA y todo el sistema se puso a disposición del COVID. En cólera vimos la colaboración público-privada y en muchas otras, las vacunas, el programa de vacunación es colaboración público-privada. Todos los privados vacunan sin costo para los pacientes también. Allí hay una colaboración público-privada. Yo creo mucho en la colaboración público-privada, pero entendida como colaboración, no como vasos comunicantes. Es decir, no, es que yo voy a comprar privado para desmantelar el público, ¿sí? La diferencia que hemos hecho ahora con la alerta sanitaria, a diferencia de otras oportunidades, en que le hemos dicho a los hospitales, díganos usted cuánto es lo máximo que puede producir. Y lo que usted me diga que no puede producir, yo se lo voy a ir a comprar al privado. Perfecto. A diferencia de lo que ocurría antes, de que yo tomo la lista de espera y la compro al privado y los hospitales no se enteraban de que sus pacientes estaban siendo derivados al privado. Entonces, primero hay una, se genera esta como relación de decir, mire, mi hospital me derivó a, digamos, a un privado. Entonces, eso hace que se mantenga esa relación con el hospital público. Y te digo que hasta ahora ha sido bastante fluido, ha sido bastante, la menor proporción de los casos se están yendo al área privada, porque los hospitales han querido asumir por orgullo la mayor cantidad de casos y eso ha movilizado mucho a los equipos locales, lo que se agradece enormemente porque ha sido un trabajo impresionante, porque además los sistemas de información no nos están acompañando mucho. Eso significaba que han tenido que buscar en diferentes lugares, han tenido que crear sistemas paralelos para poder realmente hacer un seguimiento de cada uno de esos pacientes.
Y justamente hablando de sistema y de modernización, ¿no es cierto? ¿Qué tan atrasados estamos en esta relación en cuanto a tener un sistema de salud pública que sea interoperable, ¿no? De hecho, la misma ficha, ¿no es cierto? La ficha de cada paciente puede manejarla tanto a nivel del sistema público y también con el sistema privado. ¿Cómo vamos por ahí?
Bueno, efectivamente el Ministerio de Salud y el Estado de Chile están en un proyecto de modernización del Estado en términos de transformación digital, y ha invertido mucho dinero en esto. O sea, dotó a los hospitales de sistemas de información en diferentes procesos clínicos. Más que dotarlo, les entregó los recursos para que lo hiciera. Por lo tanto, cada servicio de salud, incluso dentro de un servicio de salud, cada hospital tomó una decisión propia de comprar un sistema o de desarrollar un sistema o de tener una cosa híbrida. Y así sucesivamente se fue poblando el sector de registros clínicos electrónicos, de registros de pabellones, de sistemas de laboratorio, de sistemas de radiología, etcétera, etcétera. Que obviamente la atención primaria por su lado, cada municipio, dentro del municipio hay algunos
pero
que tienen...
¿Pero conversan entre ellos?
Bueno, el problema es que nos encontramos cuando, bueno, de hace un tiempo que yo estaba trabajando mucho en este tema, en que estos sistemas no conversan entre ellos, efectivamente. Y desde el 2022, fines del 2022-2023, el Ministerio desarrolló una estrategia de interoperabilidad que se llama, que es decir, ¿sabes qué más? Ahora nos vamos a empezar a hacer conversar los sistemas, ¿sí? Y ya partió el Ministerio, a fines acompañado por nosotros, el SENS, en un proyecto de interoperabilidad para que se conectara atención primaria con atención secundaria, ¿ya? Y pudieran viajar las interconsultas, es decir, ¿sabe qué más? Yo necesito que a este paciente lo vea este doctor sin tener que estar escribiendo en sistemas paralelos, ¿sí?
Y con la ficha clara del paciente.
Y con la ficha, con todos los antecedentes del paciente, etcétera, todo lo que necesita el doctor para poder resolver eso y no tener que estar esperando. Nos falta mucho todavía, ¿sí? O sea, nos falta mucho interoperar los laboratorios, los exámenes de radiología, incorporar al privado, y hay un piloto con un privado, pero es una de mis banderas de lucha. Estamos en este minuto en un par de, digamos, de asesoría con expertos internacionales que nos van a ayudar a cómo organizar el Ministerio de Salud para fortalecer esta estrategia de interoperabilidad, porque tenemos una herramienta para solucionar el problema que tenemos actualmente de sistemas fragmentados, y esa herramienta se llama interoperabilidad, que es la que tenemos que impulsar y tenemos que desarrollar y potenciar.
Y que yo sé que has venido trabajando en eso hace tiempo.
Así es.
Y ahora vamos a un tema que lo has tenido que estás respondiendo permanentemente, pero no puedo dejar de preguntarlo, ¿no es cierto? El decreto número 333 de Hacienda propone un recorte presupuestario de un 2,5%. ¿Cómo se espera compatibilizar ese ajuste fiscal con la calidad sanitaria que nuestro país requiere?
A ver, primero decir de que esa reducción del 2,5% es sobre el presupuesto 2026, que era un presupuesto superior al 2025. Y lo voy a hacer para que se entienda fácil. Si yo le digo el año 2025, yo le entregué 100 pesos al sector salud para que gastara en su... Y el sector salud no gastó 100, sino que... voy a empezar un poquito antes. El 2024, y esto viene ocurriendo de hace muchos años. Si yo, el 2024, le entregué 100, gastó 110. El 2025 le entregué 105, gastó 115. O sea, cada vez que el Ministerio de Hacienda le ha entregado más presupuesto, este más marco presupuestario se ha reflejado en un mayor gasto que el año anterior.
Eso va generando un déficit permanente.
Y se genera un déficit permanente de 2.500 millones, de 2.100 millones, de siempre hay una brecha, una diferencia entre el presupuesto y el gasto. Entonces, este año, el Ministerio de Hacienda dijo, bueno, si seguimos en la base 100, el 2025 tuvimos 100, el 2026 nos dijo 105,7. Pero después dijo, mira, estoy con tanta estrechez fiscal que no te voy a dar 105,7, sino que te voy a dar 103,2. O sea, hay un aumento en el presupuesto.
Es importante eso, porque la gente cree que le va a dar menos de 100.
No le voy a dar menos de 100. O sea, nos dijo, si usted le decía en el 2025, ahora le voy a dar 103,2 en vez de los 105,7 que le dije inicialmente. Por lo tanto, hay un aumento del presupuesto. Pero le estoy diciendo, mire, trate de no gastar más que lo que gastó el 2025, que es más que el presupuesto. Haga un esfuerzo por mantener el gasto del 2025. Ojalá gaste lo mismo que el 2025. Es decir, reduzca su gasto en un 2,5%. ¿Para qué es eso? Para efectivamente llegar a, en un plazo mediano largo, digamos, llegar a la convergencia. Es decir, digámonos la verdad. Este es tu presupuesto y este que es exactamente igual al gasto. Porque nosotros sabemos que hay una brecha. Y el Ministerio de Hacienda lo entiende. Y efectivamente va a terminar supliendo esa brecha. Pero nosotros tenemos que dar las señales de que nos estamos jugando por efectivamente reducir esa brecha.
Y eso básicamente, me imagino que es en gastos administrativos, o sea, no en la salud de las personas, ¿no? O sea,
exactamente.
O sea, uno le puede decir, ministra, que la gente, que los pacientes, su salud se va a mantener intacta desde el punto de vista de que lo que se va a invertir en salud...
Mira, a mí me duele mucho cuando escucho a parlamentarios, a profesionales de la salud, levantando videos y cosas, y mira, tuvimos que suspender pabellones debido al recorte. O sea, ellos están ejecutando el mismo presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿puede un... Si yo le estoy diciendo que le estoy entregando 3,2% más del presupuesto del 2025, que me digan que están suspendiendo pabellones por el recorte, yo me pregunto si son responsables con lo que están diciendo.
Lamentablemente, yo creo que esto obedece a que estamos en un país muy ideologizado, en que incluso la salud que debe ser de Estado.
Sí, me genera conflicto porque, y vuelvo a insistir, siempre hemos sabido que tenemos una brecha. Lo importante es que tenemos que acortar esa brecha. ¿Y cómo se acorta esa brecha? Te doy más presupuesto, 3,2% más, pero por favor, haz el esfuerzo por reducir ese gasto y que esa brecha se vaya reduciendo. Y la brecha se reduce por los dos fenómenos. Yo te aumento el presupuesto, pero tú, por favor, reduce el gasto. ¿Qué es lo que le hemos dicho a los hospitales? Reduzca el gasto en esos reemplazos que usted puede perfectamente bien no necesitar. ¿Cuál reemplazo no necesita? De esa persona que la tiene separada del hospital porque está con un sumario y usted lleva un año y medio no resolviendo ese sumario por A, B o C motivo. Resuelve ese sumario. Si esa persona se tiene que destituir, usted reemplaza. Y si no se tiene que destituir, el reemplazo se tendrá que ir. A ese tipo de caso, por favor, licite todos sus insumos, todos sus medicamentos. No haga compras directas, porque sabemos que las compras directas son mucho más caras que las licitaciones. Pero a veces se ven atrapados y necesitan comprar y no se han dado el trabajo de hacer una licitación para eso. Y sabemos que muchos hospitales se están moviendo en eso, se están moviendo en las licitaciones. O sea, lo que quiero decir es que no es imposible hacer lo que... Porque tenemos varios hospitales, que no los quiero nombrar, digamos, pero varios hospitales que se han puesto en esta tarea y en pocos meses han empezado a tener resultados en esta materia.
Y ministra, en la misma línea de la gestión, usted se juntó con los alcaldes, ¿no? Y ha conversado, formó una mesa y también le dio a entender que usted como ministra es una APS, Atención Primaria Lovers, o sea, usted confía mucho. O sea, ¿qué señales concretas le va a dar a los alcaldes? ¿Está dando para saber que este presupuesto, que no creció todo lo que se requería, porque el sistema de atención primaria está muy al límite, va a poder garantizar que siga siendo una atención primaria buena?
A ver, yo creo profundamente en la atención primaria. Si nosotros tuviéramos una atención primaria mucho más fuerte y mucho más resolutiva de la que tenemos, y no es problema de los alcaldes, es problema porque nosotros no les hemos dado las herramientas para ser más resolutivas, no es problema de ellos. Efectivamente, les pedimos mayor resolutividad, pero no les entregamos las herramientas para ser más resolutivas. Si tuviéramos una APS más fuerte y más resolutiva, te puedo asegurar de que hay muchos pacientes que no tendrían la necesidad de ir a los hospitales, ¿sí? Si ellos pudieran activar algunas patologías GES, si ellos pudieran resolver algunos problemas que son de baja complejidad, pero hasta ahora la normativa no se los permite. no les permite indicar ciertos medicamentos, no les permite solicitar ciertos exámenes, solo tienen que pasar por la
formación que usted busca realizar.
Exactamente, esos son los cambios que nosotros estamos tratando de realizar y entregarle más herramientas a los, digamos, a los municipios. Eso significa también tener que revisar la canasta del per cápita, que eso ya lo saben, que vamos a partir un trabajo con ellos, que estamos revisando los programas para poder darle mayor resolutividad a la atención primaria, porque mientras más resolutivo sea, mejor atención le doy yo al paciente al lado de su domicilio, en su comunidad, y menos necesito el hospital, y es el hospital el que está colapsado. Yo necesito menos hospital, menos pacientes hospitalizados en el hospital. Hay un indicador que habla de hospitalizaciones evitables, o sea, ese paciente que ingresó a amputarse un dedo porque no fui capaz de controlarle la diabetes en el domicilio. Disminuir la cantidad de hospitalizaciones evitables. Y así sucesivamente. Yo soy una fan de la atención primaria, que es donde se hace la promoción, donde se hace la prevención primaria, donde se hace la atención del 99% de las cosas se pueden resolver en atención primaria, pero en este minuto no les estamos dando las herramientas para que así sea. Todo lo estamos derivando, estamos medicalizando mucho la vida. Y eso es bueno para todo, es bueno para la comunidad que se atienda en su comunidad, digamos, y es bueno para los hospitales porque lo liberan de las cosas que no deberían recibir. ¿Cuáles son las señales que le hemos dado a la atención primaria? Que estamos trabajando en ello. Vamos a lanzar en un par de semanas más un consejo consultivo de salud, donde van a estar invitados las asociaciones de alcaldes, las asociaciones de pacientes. Hoy día partimos con el consejo de FONASA, donde también estuvieron representados los alcaldes en ese consejo, para mirar todos estos temas de cómo resolvemos estos grandes problemas. Y yo quiero ser súper súper clara en esto. La reducción que se hizo en APS es exclusivamente para aquellos municipios que tienen el programa de APS universal. Y en un acápite, es en la acápite de ir a buscar nuevos afiliados de ISAPRE, que es un acápite administrativo, que no es un acápite de programa, o sea, ni el ESICEP, ni el programa de radiografía de cadera, ni el programa de atención domiciliaria, ni el programa de paliativo, ninguno de esos programas tuvo ninguna reducción.
Ahora, ministra, por factor de tiempo, de este bloque, perdón, tengo que hacerle dos preguntas más rápidas, y bueno, ya hemos conocido que, usted mismo lo ha dicho, que las bajas tasas de vacunación, en este caso contra la influenza, en grupos prioritarios, entonces, recién usted me invitó a una campaña, ¿cómo
sí,
espera revertirlo?
Sí, esperamos, de hecho ayer estuvimos en Coquimbo, que es una de las regiones que tiene la más baja tasa de vacunación, estuvimos en la Seremi, estuvimos en el Consejo de Seguridad con el gobernador, donde estuvimos con todos los Seremis, y cada Seremi levantó de cómo podían apoyar ellos para mejorar esta tasa de vacunación. En los niños, el Seremi La Cultura nos contó que íbamos a tener todo el fin de semana el patrimonio, íbamos a poner puntos de vacunación en algunos lugares donde va la familia. El Seremi del Deporte contó que ellos tienen una actividad deportiva donde van las familias también, y así sucesivamente.
Vamos a ocupar toda la red de
los diferentes ministerios. Para el Ministerio de Agricultura, dijo, bueno, la ruralidad también, nosotros podemos colaborar a través del INDAP, etcétera. Y yo, fue increíble cómo los ministerios, cada uno dijo, tiene la ministra de la Mujer, tiene una actividad con las embarazadas, ahí vamos a llegar con un punto de vacunación, y así para
eso
poder
hacer que el Estado funcione en todo su cual. Y sí, la última pregunta, ministra, de este bloque, es que hemos sabido, nosotros lo podemos ver de dos formas, tanto la tasa de natalidad de las más bajas del mundo, pero ahora hoy día Chile enfrenta uno de los envejecimientos de la población acelerado. Y eso significa más adultos mayores, más enfermedades crónicas. ¿Qué medidas va a tomar para enfrentar esta nueva realidad?
Eso es atención primaria. Prevención, prevención y prevención y promoción de la vida saludable. Nosotros no podemos evitar que la gente se muera, porque es el curso natural de la vida, ¿no? Pero nos importa que lleguen lo mejor posible a la edad en que tengan que fallecer. Y si durante ese proceso se enferman, nosotros los vamos a cuidar. Y si se enferma de una enfermedad que no tiene digamos, cura, los vamos a acompañar hasta su último día a través de los cuidados paliativos. Pero la atención primaria en eso es fundamental. Necesitamos personas que lleguen lo más sana posible a la adultez y ojalá sin enfermedades crónicas a la adultez mayor. Y para eso tenemos que reducir la obesidad, tenemos que hacer más ejercicio. Buena noticia, que los colegios van a empezar a hacer más ejercicio y alimentación saludable y todo lo que sabemos.
Bueno, ministra, hemos terminado este bloque, nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último bloque con diálogos distintos.
Saluda desde Madrid Carolina Zúñiga y les quiero invitar a sintonizar este domingo 31 de mayo nuestro programa Entre Chile, España y el Mundo. Conversaremos con Álvaro Fischer, chileno, ingeniero matemático, empresario, ha venido a presentar su nuevo libro De la naturaleza humana al liberalismo moderno, una mirada desde la ciencia. Los espero este domingo, 14 horas, Radio Agricultura. Hasta pronto.
Entre Chile, España y el Mundo. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta importante conversación con la ministra de Salud, May Tomalí, sobre los principales desafíos de su gestión. Ministra, usted dio a entender con respecto al proyecto, a la indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsión de migrantes irregulares, que le preocupaba, ¿no?, la forma como se podía llevar a cabo un sistema de salud. ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto a esa indicación?
Mira, lo que puedo decir hasta ahora es que hemos tenido una muy buena comunicación y coordinación con el Ministerio del Interior a través de nuestra subsecretaría, que estamos revisando el tema y que esto es algo que se va a solucionar. No quiero decir cómo, pero aquí es muy relevante que tenemos que cuidar la salud pública chilena.
Porque entiendo que de alguna forma también esto podría producir que población migrante irregular deje ir al consultorio y tendríamos, ¿no?, esa es la otra parte, ¿no?
O sea, vamos a llegar a buen puerto porque aquí hay que salvaguardar la salud pública y yo creo que todo lo hemos entendido de la misma forma y tengo mucha esperanza en que esto se va a hacer resolver de la mejor manera para la población chilena.
Ministra, usted aparece hoy como una de las mejor evaluadas en todo el gabinete. ¿Cómo vive esto o qué cree que ha podido hacer para lograr esta evaluación? Que sabemos que es compleja el mundo político.
Bueno, me da mucho pudor, la verdad, esto estar así como en las encuestas, la mejor evaluada, con el alcalde Ruminó. La verdad que trato de no mirarlo mucho, pero estoy asumiendo, como se lo dije al presidente, si yo asumo este cargo lo voy a asumir con mucha responsabilidad, una responsabilidad desde la salud pública, digamos, como desde la salud pública. Voy a poner mi corazón, voy a poner mi trabajo, voy a poner mi alma, voy a poner mi conocimiento, mi experiencia al servicio de la población. Y quiero creer de que, como dice ahí, con diálogo es distinto, haya sido lo que me ha caracterizado y lo que ha hecho que la gente me evalúe correctamente, porque he sido tremendamente dialogante con los gremios, con los colegios profesionales, con asociaciones de pacientes, y yo creo que con diálogo es mejor, y eso creo yo que ha sido lo que la gente ha valorado mucho. He escuchado, bueno, la ministra nos escuchó, lo importante es que la ministra está pendiente de nuestras necesidades. Yo creo que eso puede ser la causa, digamos, porque grandes cambios no hemos hecho, salvo que hemos podido contactar a los 33.000 pacientes.
Sí. Bueno, yo no la conocía, había escuchado hablar muy bien de usted, ministra, y tenía mucha ganas de conocerla, y al conversar se da cuenta esa capacidad de diálogo, de escucha, así que claramente, porque también hay que decir que esta es una cartera que tiene y convive en tensión y conflictos permanentes, ¿no? Tanto por el lado técnico, gremial, político, financiero, y también la relación que va a tener o que está teniendo, ¿no es cierto?, colegio médico, funcionario. ¿Cómo está esa parte hoy día?
Yo creo que las cosas se resuelven dialogando. hay gente que no lo entiende así, que aparece y manda mensajes a través de la prensa, pero creo muy sinceramente en el diálogo. Por lo tanto, todas las personas que han querido conversar conmigo, yo las he recibido, y así como yo he invitado a conversar a algunas personas, porque me parece que es importante eso, ¿eh? Ya sea parlamentario, ya sean colegios profesionales, ya sean, digamos, confederaciones o asociaciones o federaciones o lo que fuera, porque creo que el diálogo y la transparencia es un activo muy importante en este tipo de relación. Y esto es, o sea, y yo creo en la política como esa capacidad de llegar a acuerdos. O sea, nosotros sabemos, yo estoy, o sea, nadie es el dueño de la verdad absoluta, nadie tiene la razón absoluta. Uno puede tratar de forzar ciertas ideas, pero creo en los acuerdos. Y creo, y por eso creo en esa política de acuerdos, digamos, de mostrar las diferentes, y que fue un, por eso la reunión con los alcaldes para mí fue muy buena, porque fue muy honesta, fue muy transparente. Ellos hablaron muy abiertamente de cuáles fueron sus preocupaciones. Yo hablé muy abiertamente sobre cuáles son nuestras preocupaciones. Y llegamos a muy buenos acuerdos en términos de las mesas en las cuales ellos quieren participar, lo que a mí me dio mucho gusto de que quieran participar. Y eso ya es una buena cosa para nosotros. Y van a estar invitados a este consejo y algunas mesas específicas que vamos a crear para resolver los temas que a ellos les preocupan.
Nos van quedando pocos minutos, tenemos que ir cerrando. Siempre cerramos con una pregunta auspiciada por Pronto Paga. Y va a ser dos preguntas. Esta primero, mirando hacia adelante, ¿no es cierto?, y hacia el final del gobierno como ministra, ¿cuál es el legado? ¿Qué le gustaría a usted que se diga después de 4 años de su gestión en salud? ¿Qué quiere dejar para los pacientes chilenos, para la población en general?
Bueno, yo creo que me gustaría entregar un sistema que diera respuesta a las necesidades de salud de la población en forma más oportuna. Que las personas que necesitan una atención de urgencia no tengan que estar esperando 12 horas, o que las personas que necesitan una atención de especialista no tengan que esperar años. Me encantaría poder decirle a la gente, voy a hacer todo mi esfuerzo para que usted tenga que esperar menos, no le voy a decir de que no vaya a esperar, pero que tenga que esperar menos, y no solamente que tenga que esperar menos, sino que sepa con anticipación y transparentemente cuánto es lo esperable que usted espere, y que sepa que no nos hemos olvidado de usted, que ahí está, y que no se perdió su solicitud, y sepa que está ahí en esa espera. Pero para que eso ocurra tienen que pasar muchas cosas. Tenemos que tener sistemas de información que lo permitan, tenemos que tener un sistema más ordenado, un poco más disciplinado en el gasto, y que efectivamente los recursos que está poniendo el sector salud, que son recursos de los mismos pacientes, o sea, no son recursos que vienen de la nada. Ellos están con los que aportan al sector salud, aportan su 7%, más los que aportamos todos subsidiariamente, y ellos mismos, cada vez que compran un kilo de pan, cada vez que compran una salsa de tomate, están pagando el IVA.
Así es.
Esos son impuestos generales de la nación. Lo están poniendo en el sector, nosotros los estamos administrando para que se devuelvan a ellos mismos en atención de calidad. No es más que eso. Que efectivamente los recursos que ellos nos están entregando para que nosotros los administremos, porque es eso, esa es mi responsabilidad. Y no lo quiero administrar para mantener a un funcionario 3 años pagándole el sueldo sin que esté haciendo nada. Cerremos el sumario lo más precozmente posible para saber si va a volver o se va a ir. Que no se perdieron los medicamentos que yo compré porque no se hizo una buena gestión de la farmacia. Interoperemos con la Senavast. Que no estemos comprando más caro cuando podemos comprar a un menor costo, intermediados por la Senavast. Y así sucesivamente.
Ministra, bueno, mañana en la cuenta pública. Sabemos que el tema número uno del gobierno del presidente Kast es seguridad, crecimiento, empleo. Pero en tercer lugar siempre dijimos, pero ojalá son todos importantes, salud. ¿Qué podemos esperar de la cuenta pública? ¿Algún preámbulo que podemos esperar mañana lunes?
Bueno, vamos a decir varias cosas, pero yo quiero decir también de que todo lo que pase en seguridad, en economía, afecta la salud. Que un niño no pueda salir a jugar o que la mamá no lo deje salir a jugar porque, digamos, le da miedo de que le llegue una bala loca, lo tiene amarrado a una pantalla, empeora su salud mental, aumenta la obesidad porque tiene hambre, va a comer una galleta o se va a comer un pan o se va a tomar un vaso de leche más que, etcétera. Todo lo que pasa en la economía es importante porque la persona va a poder tener un trabajo digno donde va a poder socializar con su grupo de trabajo, mejora la salud mental. Si ese niño puede salir a una cancha de fútbol con sus amigos sin que a jugar a la pelota, es salud física y es salud mental. O sea, todo lo que puedan hacer el resto de los ministerios ayuda al sector salud a prevenir las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Por lo tanto, para nosotros, todo lo que ocurre en el resto de los ministerios es muy relevante. Nosotros recibimos en salud lo que los otros ministerios no pudieron prevenir, que una persona esté desempleada, que no pueda salir ese niño a jugar, que el adulto no pueda salir a hacer deporte porque lo van a asaltar en la noche, que no pueda ir al estadio porque las barras bravas, que no se atreva a ir a visitar a su madre en la noche, como ocurrió el otro día, que venía saliendo de visitar a la suegra, que no puede ir a visitar a sus amigos, que no se puedan encontrar. Todo eso influye en la salud física y mental de la comunidad.
Bueno, ministra, hemos llegado al fin de esta conversación. Yo le quiero agradecer de todo corazón, ministra Meicho Malí, por esta franqueza, por poder explicarnos y darnos, ¿no es cierto?, también por usted jugársela como persona, como madre, como familia, y me ha emocionado por escucharla realmente, así que le quiero agradecer, y también a todos quienes nos escuchan por Agricultura, por quienes nos siguen, nos ven por Agricultura TV y todas nuestras plataformas, además de YouTube, en @ con diálogo distinto, Spotify, Podcast, entre otros. Ha sido un honor, y como siempre a todos ustedes los espero el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogo Distinto.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación.
Muchas gracias, de verdad.
Muy, muy
agradecida. Ha sido una linda entrevista, gracias.
Gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.